Un saludo a nuestra audiencia. El recomendatorio de libros fue una idea lanzada desde el equipo de Radio Colores para celebrar los días del libro y, sobre todo, para contar con la participación tanto del alumnado de la Universidad Popular como de nuestra audiencia y amigos o conocidos. Invitábamos a que nos enviarais audios de WhatsApp recomendando un libro y leyendo un fragmento del mismo. La respuesta, como siempre, ha sido espectacular. 64 personas recomendando libros. Hay que tener en cuenta que alguna de ellas han recomendado más de un libro. Ya tenemos casi una buena parte de una biblioteca, porque además apenas se repiten. Hay alguno que se puede repetir desde diferentes interpretaciones, pero bueno, si queréis consultar libros, aquí tenéis una buena biblioteca. Todos estos audios los hemos dividido en 4 programas de 45 minutos, pues para que fuera más apetecible escucharlos. Este es uno de esos programas. Esperamos que lo disfrutéis mucho.
Os quiero recomendar el libro de los asquerosos, de un autor que descubrí este año, Santiago Lorenzo. El libro cuenta una versión de un Robinson Crusoe moderno que se exilia y se esconde en un pueblo deshabitado de esa España vaciada que todos conocemos, que se nos está quedando sin habitantes, que las personas que han nacido allí, que han vivido allí, tienen que emigrar hacia otros lugares porque esas zonas no les ofrecen recursos, industria para vivir, para quedarse. La historia se sustenta en nuestro protagonista, Manuel, que se ve envuelto en una pelea con un policía, le acuchilla y le da por muerto. Entonces, por medio de su tío y ayudado por él, se esconde en un pueblo deshabitado. Manuel se da cuenta que cuanto menos tiene en ese pueblo del que subsiste gracias a lo que le ofrece la naturaleza, más rico se siente. Es un libro al que a mí me ha hecho reflexionar y me ha sacado una sonrisa porque está lleno de situaciones absurdas desde el punto de vista de nuestra sociedad y en nuestro mundo en el que nos movemos, un mundo consumista. Sí que me gustaría leeros un breve párrafo que a mí creo que refleja gran parte de la esencia del libro. El billetaje que Manuel sí quería reunir era gratis, tiempo es puertas, a plazo fijo, en bonos, acciones y activos, con una ambición inagotable, con el único límite de las 24 horas del día, una cota final que le permitiría en algún momento llegar a la riqueza total, la del día completo. El dinero, al revés y agotadoramente, nunca presenta tope por arriba. Con cada céntimo que dejaba de fabricar, comprobaba un minuto de freática paz a estrenar. Le parecía muy barato. La sensación de abundancia irónica en el Manuel pobrísimo era vertiginosa. Le sobraba de todo. Solo el tiempo no le sobraba. Pero no era tan soberbio como para pretender que se lo incrementaran a 25 horas día. Tenía el preciso, el que es, y tan contento. El que habrá siempre y siempre ya traicionaba la ley según la cual lo definido no puede entrar en la definición. Se moría de risa Manuel, imaginando diálogos que no tenían gracia más que para quien estuviera instalado dentro de sus pantalones. Venga, que no tengo tiempo todo el día. Es que sí lo tienes.
Llovía. Los cristales del puente vibraban mal ajustados. La lluvia tambaleaba o arañaba o chisporroteaba en los cristales. El cielo, al norte, estaba petrificado y amurallaba el horizonte. El cielo, al oeste, era pastoso y movedizo. El cielo, al sur, se confundía con la oscuridad costeña. El cielo a puerto solamente era agua. La luz del crepúsculo era una luz para el bostezo, para el desperezo, para acabar con la cabeza con payaña de los balances. La luz no entraba en el barco. Había que asomarse y capturarla en su huida. Las bombillas estaban encendidas en máquinas, en los ranchos y en el puente, también en la cubierta, haciendo de esta una calleja, un rumbo de pandilla en busca de taberna, un silencio y solitario paisaje para un humilde trato de amor, para una necesidad, para un recuerdo de mendigo. Acabo de leerles un fragmento del Rol del Ocaso, uno de los cuentos de este magnífico libro de Ignacio Aldecoa, El corazón y otros frutos amargos, editado por la editorial Palentina Menos Cuarto. Puso la voz Tomás Martín, alumno de la Universidad Popular de Palencia.
Soy Jesús Castro y quisiera, si no la habéis leído, aconsejaros la novela El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Yo creo que la haya leído más de 3 veces y me sigue apasionando. El viejo y el mar, del año 1952, es una novela corta. El viejo y el mar. La inútil lucha de un marinero viejo, Santiago, y de un muchacho, su amigo, en Cuba, por capturar el más gran pez que habían visto en su vida. Tragedia serena, que engancha, y a la vez patética. Montada con escasos elementos, encuadrada en el magno y portentoso mar. Epopeya en sordina. La irrisoriedad de la brega del hombre por conseguir lo que hacía tantos años había deseado. Deseo que os guste. Es el consejo de este lector, que no leo mucho, pero leo. Deseo que la disfrutes como yo. Feliz día del libro.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, del ofrecimiento que me has hecho, yo escojo el libro de Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. ¿Qué por qué? Bueno, pues es un libro que me gustó muchísimo, la verdad, porque creo que, bueno, en su estilo tan clásico, tan directo, que utiliza, hace una radiografía muy fidedigna, yo creo, de lo que fue, pues, un poco el ámbito rural de estas tierras de Castilla hace tiempo. Y creo que hace un análisis muy, muy completo de muchas situaciones que creo que le dan el acierto de esta novela. Incluso hablaría muy bien también de la película que dirigió Mario Camus sobre la novela, que creo que no desmerece nada del libro. Y bueno, para leer he escogido, pues, el principio, que es el libro primero, donde habla de Azarías. A su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud de Azarías y le regañaba, y él entonces regresaba a la jara, donde el señorito, que a su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud de Azarías porque ella aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, cosa que a su hermano se le antojaba un error, que luego no te sirve ni para finos ni para bastos, pontificaba con su tono de voz brumoso, levemente nasal. Y por contra, en la jara, donde el señorito nadie se preocupaba de este, de si el otro sabían leer o escribir, de si eran letrados o iletrados, o de si el Azarías vagaba de un lado a otro, los remendados pantalones de pana por las corvas, la bragueta sin botones, rotando y con los pies descalzos, e incluso si repentinamente marchaba sobre su hermana y el señorito preguntaba por él y le respondían: «Anda, donde su hermana, señorito». El señorito, tan terne, no se alteraba, y si es caso levantaba imperceptiblemente un hombro, el izquierdo, pero no indagaba más, ni comentaba la nueva, y cuando regresaban, tal cual. El Azarías ya estaba de vuelta, señorito, y el señorito esbozaba una media sonrisa, y en paz, que el señorito solo les esperaba que la Azarías firmase que tenía un año más que el señorito, porque en realidad el Azarías ya era mozo cuando el señorito nació. Pero el Azarías ni se recordaba de esto. Y si en ocasiones afirmaba que tenía un año más que el señorito, era porque Dacio, el portero, se lo dijo así una noche vieja, que andaba un poco bebido y a él, el Azarías, se le quedó grabado en la sesera y tantas veces le preguntaban, ¿qué tiempo tiene tu Azarías? Otras tantas respondía.
Hola, soy Elisa Armano y soy profesora de la Universidad Popular de Palencia. El libro que quiero recomendar para este 23 de abril es La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita. Lo escribe Paulina Fariza Gutmann, que es autora de narrativa y poesía y está vinculada a la creación teatral. Ha ejercido de crítica literaria y también como traductora y bueno, ha trabajado también como actriz teatral. Ha sido también editora, con especial dedicación a las artes escénicas, a la creación musical y a títulos vinculados a estudios de género, hasta 2011, en Alba Editorial, que fue premio nacional a la mejor labor editorial cultural de 2010. Y bueno, este libro, La Argentinita, es una biografía escrita como una crónica literaria sobre Encarnación López Julbed, más conocida como La Argentinita, que fue una bailarina, cantante y actriz española de la generación del 27, gran amiga de Federico García Lorca, con el que canta las canciones populares que luego han llegado hasta nuestros días gracias a ese trabajo y que, bueno, como tantas mujeres, pues su memoria todavía no ha sido restaurada, así como la de los escritores de esa generación sí que ha sido rescatada, como decía, muchas de estas mujeres de la generación del 27, ya sean escritoras o escultoras, o en este caso bailarinas o pintoras, no han llegado a tener ese reconocimiento. Entonces este libro intenta darla a conocer. Voy a leer un pequeño extracto. Estamos en 2015, que es cuando se ha escrito, y tiempo ha habido de hacer los deberes y darle a Encarnación López la relevancia artística que merece, en vez de sumar a favor de una lectura de la bailarina en clave de comparsa. Son muchos los críticos de danza e investigadores de la cultura que se lamentan de un silencio inexplicable, de la frustración que significa no hallar más que pinceladas aquí y allá para obtener el relato completo, tanto para la historia de la danza como para la de la música o la de una generación del 27 que la incluya. La idea de que no haya un solo libro, una sola publicación que exceda de las 5 páginas sobre su persona parece realmente inconcebible, se lamenta la historiadora Celia Díaz Huertas. Aunque sí existan investigaciones más exhaustivas, son muchos los investigadores que al meterse en harina doctoral no solo han echado en falta documentación, sino la representatividad oficial de su legado en un renglón de nuestra cultura. La relevancia de la argentinita en la Edad de Plata está fuera de toda duda, y un descuido prolongado puede acabar por sepultar su aportación a la danza y la música bajo el peso de sus ensalzados colegas artísticos. ¡Feliz Día del Libro!
Hola, soy Juan Carlos González y os quiero hablar de un libro que antes de ser libro es exposición. Ya lleva circulando por ahí un tiempo y su título es Revive 2020. Y bueno, nació en pleno confinamiento ante la necesidad de 5 amigos que somos de expresar ese espacio de tiempo vivido y plasmarlo en formato de fotografía y poesía. Y en los diferentes estilos de cada uno. Por ejemplo, Ángeles Manso y yo con fotografía, y 3 poetas que ponen la palabra a 30 fotografías de la que constan la exposición, y lo hacen de una forma magistral, ¿no? Que son Irene de Huiz, César Valverde y Pablo Macías. bueno, las exposiciones circulan durante un tiempo por diferentes salas y después con el tiempo desaparecen, ¿no? Entonces, bueno, pues para que quede constancia de este trabajo, pues hemos publicado un libro de 65 páginas en la imprenta Comunicación Gráfica de Valencia y es una verdadera joyita, ¿no? En imágenes y versos que dicen mucho de ese espacio que hemos vivido todos y que no se puede perder. Y bueno, pues nada, pues que lo disfrutéis todos. Gracias, Pilar, por tu puerta siempre abierta. Un abrazo.
Hola, soy Inma Calvo y quiero recomendaros el libro El haiku de las palabras perdidas, de Andrés Pascual. Esto es una historia de un muchacho occidental afincado en Japón y de Junko, la bella hija de una diseñadora de arreglos florales, que acuerdan encontrarse en una colina para sellar su amor con un haiku que esconde un secreto sobre su relación. Pero minutos antes de su cita, la bomba atómica convierte la ciudad en un infierno. Os voy a poner los dientes largos. Había llegado antes que Junko. No podía parar quieto. Leería el haiku delante de ella y la besaría al terminar el último verso. Se entretuvo mirando los prismáticos. Respiró al comprobar que habían desenterrado al Pope. Le extrañó ver tantos prisioneros por el patio del campo. A esa hora deberían estar trabajando en la fábrica. ¿Qué pasa hoy? Murmuró para sí. Miró hacia abajo. Le corroía la impaciencia. ¿Por qué no llegaba ya? Dio unas vueltas a la piedra en forma de sofá, antes de ponerse de puntillas en la parte más elevada, tratando de divisar la ladera por encima de los matorrales. Ni rastro de ella. ¡Junko! 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 ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Metió la mano en el bolsillo y sacó el haiku enrollado. ¡Ven ya! ¡Ven! ¡Ven! Lo apretó fuerte en su mano. En ese momento, un rumor comenzó a abrirse paso en el cielo. Levantó la vista. El cielo estaba encapotado. Era un rumor de motores. ¿Por qué no sonaban las alarmas? Las nubes se abrieron lo suficiente para que pudiera ver que no se trataba de una escuadra de bombarderos, sino de un solo avión. No, corrigió al momento. Dos aviones. Sin duda, se habían perdido. Era normal que no sonasen las alarmas. Por la altura a la que volaban, tampoco se activaron las baterías antiaéreas. Cogió de nuevo los prismáticos y reguló la rueda. El que iba delante era un B-29 aliado. En ese momento, desplegó sus compuertas y dejó caer algo. ¿Qué demonios? Eran paracaídas. ¿Han permitido que salte un único soldado? Ni un verdadero samurái sería capaz de saltar solo. Poco a poco, el paracaídas fue haciéndose más visible. Lo que llevaba colgado no era un soldado, sino una caja. Siguió bajando. No, tampoco era una caja. ¿Una bomba? No puede ser, se convenció. Eso que cae es demasiado grande. Y además, ¿para qué se molestarían los aliados en lanzar una sola bomba, sujeta a un paracaídas, sobre el inmenso valle de Urakami? Siguió la caída pausada del objeto. Mudas las alarmas antiaéreas. Volvió a dudar. Quizás sí fuera una caja. Una de esas que, en ocasiones, lanzaban con octavillas de propaganda los americanos. El avión seguía su camino. El paracaídas se le balanceaba a media altura. De repente, una luz se apoderó del valle, más intensa que el sol, toda la luz.
Quiero compartir una poesía de un gran poeta palentino llamado Joan Díez Dueñas, que en noviembre de 2001 publica su libro Quisiera ver el alba. Y dentro de estas páginas nos encontramos la siguiente poesía. Se vende esta puerta. Miro el silencio asediado de esperanza. Miro el destino asediado de fuego. Miro a tus ojos pidiendo amistad.
Buenas tardes. Me llamo Cecilia y quería recomendaros un libro que me gustó muchísimo. El libro se titula Hozuki, la librería de Mitsuko, la escritora Aki Shimazaki. Mitsuko tenía una librería de libros antiguos, libros de filosofía, libros viejos, digamos, entre comillas, y hasta allí llega un día una señora que es la mujer de un diplomático muy bien vestida, de mucho porte, que se llama, va a verla y la pide para su marido, que le había encargado unos libros de filosofía, y entonces, pues a través de que la proporciona esos libros y todas esas cosas, sigue visitando y sigue la relación. ¿Qué es Mitsuko? ¿Cómo es? Mitsuko es una joven que arrastra una infancia y una adolescencia complicada. Su madre estaba en la cárcel y ella sola decide irse de Nagoya, que era su ciudad, y se va a otra y vive trabajando en bares y ejerciendo la prostitución. En Kanazawa, que era el pueblo donde va, conoce a un importante señor y le propone que por qué no se vuelve al pueblo. Y él la buscaría trabajo en un bar de un amigo de él. Entonces ella decide volverse al pueblo. Y ahora voy a leer un poquito del libro y luego ya termino. Un poco del libro. Cuando Taro cumplió 2 años, volví a Nagoya. Mi madre se llevó una sorpresa. No sabía que tenías un hijo. Se quedó atónita al ver que era mestizo y discapacitado. Viví una temporada en su casa. Entonces llamé al señor K, a propósito del bar X, y estaba encantado de presentarme al dueño y me invitó al restaurante con su mujer. Esta me habló de un apartamento cuyo propietario buscaba inquilinos de fiar, y allí me mudé con Taro. El sueldo del bar estaba muy bien, pero no acepté más que una sola noche por semana por temor a que me tentara el dinero fácil. Aquel empleo se volvía permanente. También trabajaba de camarera en un café, mientras mi madre se ocupaba de Taro en mi ausencia. 2 años después abrí la tienda, al tiempo que Taro empezó a ir a una escuela privada para discapacitados. Mis ingresos en el bar se tornaron indispensables. Me miro otra vez en el espejo, toda maquillada. El flequillo me cubre la frente hasta las cejas. Si Taro se cruzase conmigo en la calle, probablemente no me reconocería. Mi madre sabe lo que hago los viernes por la noche, pero ella tampoco me reconocería. Nunca le he mostrado mi transformación. Usted puede llevar una vida serena, me dijo la señora Sato, que era la mujer del que iba a recoger los libros, que ha recibido una buena educación e instrucción. Casada con un diplomático, vive en la abundancia, serena. No sé realmente a qué se refiere. Vivo sin duda en un mundo completamente distinto al suyo. Uno no elegiría el mío de forma espontánea, salvo por el oficio de librera. Si la señora Sato supiera la verdad sobre mí y sobre mi vida, seguro que habría dejado de verme inmediatamente. No importa. Me había dado igual lo que pensara de nosotras. Ironizo en mi cabeza. Pasar de todo. ¿Implica ser serena? Son las 8:20. Me pongo el abrigo, el sombrero, la bufanda y las gafas negras y llamo a un taxi. Ese es el trozo de un capítulo que he leído. Pero la vida de Mitsuko es muy intensa. Al final tiene un final que es impredecible y es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Me gustaría que si le leéis os gustase muchísimo y que pudierais, pudiera yo saber si de verdad os ha gustado y compartirlo. Venga, un abrazo a todos.
Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y quiero recomendar un libro de Milena Busquet que se titula También esto pasará. Es una lectura interesante, es cortita, tiene 168 páginas y más o menos la síntesis es esta. Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca, su madre, le contó un cuento chino. Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese para todas las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se presentaron ante el emperador con una propuesta. También esto pasará, y la madre añadió. El dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la felicidad. Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto, y esta novela que arranca y se cierra en un cementerio habla del dolor de la pérdida, del desgarro, de la ausencia. Pero frente a este dolor queda el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido. Y cobra fuerza la reafirmación de la vida a través del sexo. Las amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes para Blanca, quien afirma, la ligereza es una forma de elegancia. Vivir con ligereza y alegría es dificilísimo. Esta y otras frases y el tono de la novela, tan ajena a cualquier concesión a lo convencional, evocan aquel Bonjour Tristesse de François Sagan, que encandiló a tantos Buenos días Tristeza y escandalizó a no pocos cuando se publicó en 1954. Todo ello se transcurre en un verano en Cadaqués, con sus paisajes indómitos y su intensa luz mediterránea que lo baña todo. Milena Busquet, que la escritora, transforma en literatura vivencias personales y partiendo de lo íntimo logra una novela que rompe fronteras y se está traduciendo con inusitada rapidez a las principales lenguas. Se está traduciendo en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués. Y lo logra porque a través de la historia de Blanca y la enfermedad y muerte de su madre, a través de las relaciones con sus amantes y sus amigas, combinando prodigiosamente hondura y ligereza, nos habla de temas universales. El dolor y el amor, el miedo y el deseo, la tristeza y la risa, la desolación y la belleza de un paisaje en el que fugazmente se entreve a la madre muerta paseando junto al mar, porque aquellos a quienes hemos amado no pueden desaparecer sin más. Recomiendo esta lectura, está muy bien el libro. También esto pasará de Milena Busquet. Feliz día del libro.
Hola, para este día del libro voy a recomendaros el libro titulado El Evangelio según María Magdalena, de la escritora, periodista y feminista Cristina Fallarás. Es un libro publicado en el año 2021 y fundamentalmente El Evangelio según María Magdalena es un retrato feminista, valiente y sensual de una mujer libre cuyo papel es fundamental en el cristianismo y que ha sido borrada por la Iglesia. Una parte del fragmento del libro dice así: Yo, María, hija de Magdala, llamada la Magdalena, he llegado a esa edad en la que ya no temo al pudor. Yo, María Magdalena, aún conservo la furia que me enfrentó y me enfrenta a la idiotez, a la violencia y al hierro que imponen los hombres sobre los hombres y los hombres contra las mujeres. dejo constancia aquí de los extraordinarios sucesos de los que fui testigo. Mi decisión es firme. Yo conocí al Nazareno. Fui la única que jamás se separó de su lado. No es vanidad, es así. Me siento a relatar todo esto para que se comprenda su final y borrar tanta mentira. Es realmente una lectura deliciosa.
Soy Lourdes Cuadrado. Voy a leeros un trocito de un libro que se llama La casa alemana. La autora es Annette Hess. Este libro trata de la barbarie del genocidio llevado a cabo por los nazis en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, los gitanos, los homosexuales, los enfermos, todo lo que no les gustaba, todo lo que les estorbaba. Os leo un poquito. Es una declaración de un judío en uno de los juicios que se hicieron cuando se detuvieron a algunos de estos criminales. El 28 de octubre de 1942 me deportaron del gueto de Cracovia junto con mi mujer y mi hijo. Estuvimos 3 días en un tren de mercancías, en un vagón cerrado. No había instalaciones sanitarias, tan solo un cubo en un rincón para 80 personas. No teníamos comida ni agua. Durante el viaje murieron algunos, por lo menos 10 personas, sobre todo ancianos. Cuando llegamos el 1 de noviembre al muelle de carga, nos hicieron salir del vagón y separaron a los supervivientes. Las mujeres, los niños y los ancianos a la izquierda, los hombres a la derecha. Dos de los oficiales de la SS se pusieron a discutir si mi hijo, que tenía 11 años, pero ya era fuerte, debía ir a la izquierda o a la derecha. Yo pensé que los de la izquierda irían a un campo de restablecimiento y no quería que lo pusieran a trabajar, así que me metí por medio. Le dije a uno de ellos que mi hijo era demasiado pequeño, que no podía trabajar. El oficial asintió y mi hijo subió a un camión con mi mujer. El camión era de la Cruz Roja y eso me tranquilizó. Se fueron. Por favor, repita la última frase, le dice el juez. Todo el mundo en el juzgado permanecía a la espera. Alguien comenzó a golpear la mesa con los nudillos en señal de impaciencia. El mentón le temblaba. No podía seguir. En el campo de concentración, después por la noche, otro prisionero me señaló una columna de humo que se distinguía en el horizonte. Me dijo, mira, tu mujer y tu hijo están subiendo al cielo. Se quitó las gafas y se sacó del bolsillo un pañuelo de cuadros planchado y doblado con pulcritud. Se enjugó el sudor de la frente y después enterró su rostro en él. Este es mi granito de arena para que nunca olvidemos aquello. Yo creo que no olvidándolo, escribiendo y leyendo y hablando de esto, contribuimos un poquitito a que no se nos olvide, a que esto no vuelva a ocurrir.
En 2008, Marcus Goldman visita a su mentor, Harry Quebed, autor de una aclamada novela, y descubre que este tuvo una relación secreta con Nola Kellerman. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Esta que os voy a contar es una novela de misterio, de investigación. A mí me gusta mucho la investigación. La novela se llama La verdad sobre el caso Harry Quebed y está escrita por Joel Dicker. Esto se ha hecho también una serie sobre esta novela. Entonces, permitidme que os voy a comentar un poquito, leer de una página. Quienes recuerdan bien a Nola dicen que era una jovencita maravillosa, de las que dejan huella, dulce y atenta, dotada para todo, resplandeciente. Parece ser que tenía esa alegría de vivir sin igual que podía iluminar los peores días de lluvia. Los sábados servía en el clac, revoloteaba entre las mesas, ligera, haciendo bailar en el aire su ondulada melena rubia. Siempre tenía una palabra amable para todos los clientes. No se la veía más que a ella, Nola era un mundo. Era la hija única de David y Luisa Kellergan, evangelistas del sur procedente de Jackson, Alabama, donde había nacido el 12 de abril de 1960. Los Kellerman se habían instalado en Aurora en el otoño de 1969, después de que el padre fuese contratado como pastor por la parroquia de St. James, la principal comunidad religiosa de Aurora, que tenía una influencia notable en aquella época. El templo de St. James, en la entrada sur de la ciudad, era un edificio imponente de madera del que ya no queda nada hoy en día. Desde que las comunidades de Aurora y Montburri tuvieron que fusionarse por razones de ahorro presupuestario y falta de fieles. En su lugar se levanta ahora un McDonald's. Desde su llegada, los Kellerman se habían instalado en una bonita casa de una planta propiedad de la parroquia en el 245 de Terrace Avenue. Fue probablemente por la ventana de una de sus habitaciones por donde, 6 años más tarde, se esfumaría Nola, el sábado 30 de agosto de 1975. Y eso es todo, amigos. Soy Marisa y espero que os guste la novela. A mí me gustó. Buenas tardes y buen día de las letras y del libro.
Hola, soy Vera y para el día del libro os voy a recomendar los libros de Sara y las goleadoras, que trata sobre unas niñas que no pueden federarse en la liga de fútbol por ser chicas y porque el profesor de educación física dice que unas niñas no deben jugar al fútbol. Y bueno, voy a leer un poquillo del libro. Sam acude al rescate. Al día siguiente, a primera hora, Fanny vio a Alex entrar por la puerta principal del colegio y trotó tras ella para alcanzarla. «¿Qué quieres?», le preguntó Alex al verla llegar. Fanny se detuvo para recuperar el aliento. «Quería darte las gracias porque me han dicho que ayer te pegaste con los gemelos para defendernos. También sé que los vas a obligar a que nos pidan perdón». «Sí, ¿y?». «Pues que por mí no hace falta, que estoy bien. Que no quiero que haya problemas en el equipo por mi culpa. No hay problemas en el equipo y no son por tu culpa. Hay problemas con el equipo contrario y ellos se lo han buscado ellos solitos. Pero Sara ha dicho que nuestro equipo se disuelve porque ya hay demasiadas personas que pasan de problemas y que no quieren jugar. Ah, sí, ¿me estás diciendo que se ha acabado el equipo? Sí, porque vi que ha ido tachando a gente de la lista y ya no somos suficientes. Además de que a la gente no le gusta pelearse. Y bueno, te decía que por eso, como ya no hay equipo, no hace falta que zurres a los gemelos esta tarde. Alex achicó los ojos. «Siguen mereciendo una buena tunda», declaró. «Y Julia y tú seguís mereciendo una disculpa. Ya dije ayer que esto no tiene nada que ver con fútbol, sino con una cuestión de orgullo». «Bueno, pues a veces conviene no ser tan orgullosa, Pinofani, porque por culpa de eso nos hemos quedado sin equipo. Sara está fatal, ella y Vicky van a hablar hoy con Eloy para suspender el partido». Alex no dijo nada. Fanny, un tanto incómoda, no supo qué más añadir. Por suerte para ella, en aquel momento sonó por todo el colegio el timbre que indicaba el inicio de las clases, así que se despidió y se apresuró hacia las puertas del edificio principal. Alex la siguió, pero más calmada. Ninguna de las dos se dio cuenta de que había alguien sentado en las gradas muy cerca de ellas que había escuchado toda la conversación. Sam bajó el cómic que estaba leyendo y las observó mientras se marchaba pensativo.
Soy Belén Iglesias y mi recomendación para el día del libro es La trenza, primera novela de Laetitia Colombani. La novela cuenta la historia de tres mujeres muy distintas, tanto por sus orígenes, India, Italia y Canadá, como por sus estatus sociales y forma de vida. Me ha gustado porque a través de estas tres historias la autora va haciendo una crítica a las diferentes sociedades y cómo cada una de estas mujeres va luchando contra todas las trabas que encuentra por el camino, tanto por su sociedad como por el hecho de ser mujer. Se lee muy bien, ya que la autora va intercalando las tres historias de estas mujeres que no se conocen entre sí. Y algo que me ha encantado de la novela es cómo consigue entrelazar o trenzar, como hace referencia al título de la trenza, cómo consigue trenzar estas tres historias y el nexo común que se descubre al final de la novela. Os lo recomiendo.
Buenas, soy Juan Carlos Andrés Izquierdo, jubilado setentón y vital de Venta de Baños, y recomiendo leer, entre otros, el libro de Claude Aubert, El huerto biológico, sobre cómo cultivar sin productos químicos ni tratamientos tóxicos. Beneficioso para todos. Es de Editorial RBA. Además, para los amantes de la naturaleza y de las aves, o para quienes se inician en ello, es absolutamente recomendable leer a nuestro palentino ejemplar, Fernando Jubete, en su libro Guía de las aves de la montaña palentina, con quien colaboró Carlos M. Martín, Editorial Cálamo. Y por cambiar de continente, recomiendo muy encarecidamente en estos tiempos de pandemia el libro del Tao de la Salud, El Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reid, Editorial Urano. Un saludo para todos.
Hola, buenas tardes. Soy Carmen Terán. El libro que recomiendo es Mil Soles Espléndidos, de Khaled Hosseini. Trata sobre lo difícil que es ser mujer en un país como Afganistán, y más cuando llegan los talibanes. A continuación leo alguna frase del libro. Una sociedad no tiene la menor posibilidad de éxito si sus mujeres no reciben educación. Le resulta extraño ver el mundo a través de una rejilla. ¡Qué horror de guerra! ¿Y cuánto daño y destrucción ocasionados para que nada cambie, sino para peor? Eran incontables las lunas que brillaban sobre sus azoteas o los mil soles espléndidos que se ocultaban tras sus muros. Muchas gracias y espero que os guste. Hasta luego.
Buenas, mi nombre es Pablo Macías, poeta, y yo voy a recomendaros un libro que me impresionó mucho. Se titula El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Es un libro que os gustará si os gustan las historias en las que se ve el corazón de los personajes de una manera sutil y sencilla. Respira, ¿verdad? Os voy a leer un fragmento al azar. «¡Qué guapa esta baby!», dijo Baber suavemente. Quizá era cosa de aquel repentino día caluroso, soleado, después de tantas semanas de lluvia. O tal vez se debía a que sus oscuras ropas invernales les quedaban mal en una tarde así. Lo cierto es que Baby parecía un hada o algo escapado de una película. Llevaba un vestido de fiesta del año pasado, una corta y rígida falda de gasa rosada, blusa rosada, zapatos de baile rosados e incluso un pequeño monedero rosado. Con su amarillo cabello era toda ella una combinación de rosa, blanco y oro. Y era tan pequeña y tan limpia que casi dolía mirarla. Cruzó remilgadamente la calle, pero no se volvió para mirar a los niños. Feliz día del libro a todos.
Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y hoy, por ser el día del libro,
quiero dedicaros, vamos, no dedicaros, quiero recomendaros una lectura que para mí está siendo uno de los libros de este 2021. Es el tercer libro, me refiero al tercer libro de Jesús Carrasco Jaramillo, que saltó al panorama literario con su libro Intemperie, que ha sido traducido en más de 20 idiomas. Carrasco Jaramillo tiene una prosa precisa y utiliza el lenguaje como elemento fundamental. Su estilo de narrativo se llama neorruralismo, o sea, concerniente a lo rural, a lo del pueblo, a lo del campo, al arraigo de la tierra. Utiliza un lenguaje preciso y una prosa fluida. En el 2016 también saltó a la palestra literaria con La tierra que pisamos. Y ya digo, ahora en el 2021, pues este Llévame a casa, que es una novela sobre los lazos que unen y distancian a las familias. Estaba leyéndolo y bueno, me llego en la página 15, tiene 238 páginas. Y este trocito que estoy leyendo pues me ha animado para compartir con vosotros este trozo de lectura. Dice así: Juan hunde la manija de hierro de la puerta y empuja. De la casa sale una fragancia particular que solo se percibe cuando se ha estado tiempo fuera y lo exterior ha renovado lo interior. Es un olor al tiempo anodino. Al tiempo anodino y único. Una nariz entrenada diría que aquí se ha hervido coliflor durante decenios. Hay o ha habido una chimenea de leña, naftalina en los armarios, chacinas de matanza colgando de una viga, chorizos que gotean su pimentón sobre una bandeja de lata. Aquí se ha lavado ropa, con jabón hecho a base de sosa y aceite usado. Litros de amoníaco han aniquilado bacterias a lo largo de los años. Hay trazas de excrementos infantiles que alguien, una mujer, ha retirado de gasas de algodón que después ha lavado, escurrido y tendido en el patio. Se nota un tufo milenario procedente de una pata de liebre caída detrás de un armario. Vestigios de agua oxigenada como la que usan los taxidermistas para blanquear los cráneos. En esta casa solo entran mariscos en Navidad y no de la mejor calidad. Huele a sudor, a grasa en las manos, a cicatrices viejas, a colonia de litro, a cableado con camisa de tela, a plomos fundidos, a transformador de 125 voltios, a golpes en un televisor en blanco y negro. La verdad es que es muy descriptivo. ¿Y quién no ha olido alguna vez en su vida estas casas? Que bien pueden estar en un pueblo, en una capital, pero es el olor del tiempo detenido. Bueno, pues nada más. Feliz Día del Libro.
Soy Elena Gutiérrez y una de mis últimas lecturas, Nubosidad variable, me ha fascinado, de Carmen Martín Gaite, escrita en el año 92. Dos mujeres que se encuentran, una que ha decidido tomar un camino en su vida y otra el que le hubiera gustado seguir también a la primera. Seguir la satisfacción de una profesión que te agrade o no estar convencido de dar cariño y amor a una familia. Son las dos mujeres. Es una transmisión de sentimientos continua, un juego psicológico muy importante. Leo un fragmento de Nubosidad variable. Pensar es ir saltando de una habitación en otra sin hilación aparente. Estancias del presente y del pasado, algunas aún accesibles, otras cerradas para siempre o derruidas. Nuestras o no, tan pronto morada, estable, como refugio eventual del que solamente quedó un olor o una sombra movediza proyectada en el techo.
Y Bueno, habéis escuchado los audios que hemos recibido en este recomendatorio de libros con motivo de los días del libro. Como han sido bastantes los audios, los hemos dividido en cuatro programas, como os decíamos al principio, y este ha sido uno de ellos. Decíamos que han participado 64 personas, darles las gracias de todo corazón por habernos recomendado esos libros. Voy a mencionarlas. Irán apareciendo en cada uno, no sé si estas personas coinciden con este programa, pero estos nombres aparecerán en los cuatro programas. Gracias a las personas que nos habéis recomendado libros: Lourdes Cuadrado, Alba García, Pablo Macías, Juan Andrés, Jorge Ramos, Marisa Valencia, Vera Dujo, Aina Roger, Carmen Terán, Dori Terán, Juan Carlos González Muñoz, María Nieto, Cecilia Zapatero, Elena Gutiérrez, Carmen Diago, Jesús Castro, Pilar Solís, César Valverde, Ana Blanco, Inma Calvo, Óscar Andrés, Juan Carlos Camarero, Blanca Vicario, Belén Iglesias, Carmen Adrián, Inti Pedrosa, Ángeles Fonbellida, Pilar Amor, Nieves Fernández Buey, Marifé Noriega, María Jesús Martínez Ramos, Pilar Calvo, Loli Pampliega, Fernando de Castro, Toño Gutiérrez, Yolanda Bellota, Concha Lobejón, Tomás Martín, Maite Fuentes, Charo Zen, Yone Calvo, Isabel Rodríguez, Charo Martín, Mar, María Luisa Dorado, Amelia García, Juan José Mañanés, Ángeles Bellota, María Ángeles, Maribel Molina, Charo Bueno, Eva Carazo, Virginia de la Torre, Victoriana Mancilla, Ana María Díez, Encarnación López, Alma Fernández, Nora Fernández, Elisa Hermano, Daniel Garrido, Chus Antolín, Blanca Amor, Amelia García e Isabel Esteban. Muchas gracias también al equipo de radio, sobre todo a quienes se han encargado de la difusión, contacto y coordinación de estos audios: Pilar Amor, Yolanda Bellota, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. Gracias. En la coordinación general de este proyecto, Maribel Molina, quien les habla, y en la edición técnica y montaje de los audios y los programas para obtener este brillante resultado, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Íscar.